Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un paciente de coronavirus menos que ayer, después de tres días al alza. La semana comienza con 18 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Estamos pendientes del paciente de COVID hospitalizado en planta en el Hospital Montecelo desde este domingo. Es la única persona ingresada a día de hoy, un lunes 27 de julio, que se presenta con varias noticias destacadas: el broche final al afestado Carneiro Espeto, las mejoras de seguridad vial en un tramo del Camino Portugués que recibe a cientos de peregrinos cada día, o el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Garganta, que hoy se celebra y celebramos aquí también en Pontevedra. Son temas de cabecera en este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. A las 12:30 del mediodía recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Vamos ahora con un avance de la información de actualidad en nuestra zona de influencia.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te contamos que un senderista fue rescatado y evacuado en helicóptero al hospital después de sufrir una caída en la zona de las pozas de la cascada de Afírveda en el concello pontevedrés de Alhama. Las condiciones del terreno rocoso y de difícil acceso dificultaron las tareas de rescate de esta persona, que presentaba un traumatismo en el hombro. Y tras este avance informativo también queremos conocer la situación meteorológica, y para ello llamamos a Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Alberto.
Boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
Calea previsión para este inicio da semana.
Bueno, pues a verdade que en todo que ven sendo a comarca de Pontevedra, Osalnés e o Morrazo, durante o día de hoxe os ceos estarán despexados, con presenza de algunhas nubes de tipo medio e baixo ao longo do día. A verdade que as temperaturas hoxe estarán sen grandes cambios significativos, poderían descender un poquinho, pero ainda así por riba dos 24 ou 25 graus, con moi pouco vento. E mañán martes, a verdade que teremos presenza de nubes baixas pola mañán e despois ceos con alternancia de nubes e claros, e temperaturas que descenderán lixeiramente as máximas.
Pois manténse a situación anticiclónica, pero con un descenso pequeno das temperaturas. É a información que nos facilita a día de hoxe Alberto Romero, de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Grazas.
Y en un verano lo que predominan son las fiestas, y por eso la 51 edición de la Festa do Carneiro Espeto de Moraña ha reunido a más de 7.000 personas entre las comidas, los espectáculos y la actividad social de este pasado fin de semana. Es una celebración declarada de interés turístico de Galicia y que se organizó este año teniendo en cuenta las medidas contra la COVID-19. Un total de 1.500 morañeses compartieron 80 piezas de cordero preparadas durante 8 horas con el tradicional espeto en sus domicilios o también en los restaurantes y carpas de hostelería instaladas en Santa Lucía. Pero nos interesamos también por el ambiente vivido y por cómo lo han vivido los propios morañeses en el municipio, y lo hacemos con la alcaldesa de la localidad, Luisa Piñeiro. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde, hola, ¿qué tal?
Coméntenos qué ambiente se vive onte en Moraña.
Pues bueno, un ambiente moi bo, pero un ambiente moi distinto ás edicións todas que tuvemos do Carneiro Espeto en anos anteriores, non? A xente, non había esa cantidad de xente que hubo outros anos, pero a verdade é que a valoración foi moi moi positiva, porque, bueno, sí que había veciños e veciñas que ese día nos acompañaron igualmente na Carballeira, co encendido das brasas para asar esos carneiros, que unha reserva previa para os lotes que se iban a recoller para levar aos seus domicilios, e tamén, pois, bueno, para as actividades que hubo ao longo do día. A verdade que, bueno, impresionaba chegar ali e non ver esa cantidade de xente que todos os anos estábamos acostumbrados, pero sí que é verdade que, bueno, hubo ambiente, hubo compañía e hubo, pois, bueno, esas actuacións que mantivemos ao longo do día, que tamén foron un cheo bastante bastante completo para o que era o momento, non?
Que tal resultou ese sistema de reparto a domicilio dos lotes?
Pois bueno, ben, a verdade é que estuvo todo preparado para entregar esos lotes a 1:30 da tarde, xusto ali a carón da Carballeira, onde sempre se asaron durante todas as edicións pasadas. Este ano tuvemos que cambiar a súa ubicación, pois un pouco tamén porque esos lotes eran recollidos nos vehículos das personas e non perxudicar o tráfico que circulaba polo noso povo. y a partir de 1:30 pues se comenzó con esa entrega de lotes que duró pues bueno hasta las 2:15 de la tarde aproximadamente. Y a verdade pues que foi algo moi ordenado, a xente colaborou moitísimo e a partir de aí pues ás 2:30 da tarde prácticamente todos os veciños xa estaban nos seus domicilios co seu lote de carneiro para disfrutar pues desta edición especial que nos tocou vivir este ano.
A alcaldesa tivo tamén comida en familia.
Por suposto, si onte tocoume unha comida en familia no domicilio e bueno, pues botamos de menos esa comida na Carballeira, todo eso comentábamos, ¿no? Pero bueno, sí que mantivemos esa reunión familiar que todos los años los vecinos se mantienen también. A mí este año también me tocó uno domicilio.
Pues botando de menos esa tradición de comer na Carballeira de Santa Lucía, pero adaptándose ás medidas sanitarias, xa só o feito de organizar unha festa gastronómica como esta nun verán tan difícil, ten o seu mérito, pero rematar ademais sin incidencias é un mérito da propia xente, non dos veciños e dos visitantes.
Sí, efectivamente. A verdade é que ao longo de todo o mes de xullo que tuvemos algo de actividade de cara a este último fin de semana, a verdade é que o comportamento e a colaboración foi extraordinaria. A verdade é que deron un gran exemplo. Eu creo que somos unha referencia para toda Galicia, para toda España e para todo o mundo, porque a verdade é que moi poucos sitios se organizan estas actividades. Son actividades que se poden organizar con un control, con unhas medidas de seguridade, e iso pues, non só é un éxito noso, iso máis que nada pues, é un éxito de todos os asistentes, de todos os veciños e veciñas que participaron destas actividades, porque bueno, eu son das que penso que a partir de ahora a responsabilidade está en cada un de nós, ¿no? E así o demostraron, e así o quero agradecer enormemente. A verdade que todo foi rodado e a verdade é pues, que non houve ningún incidente e iso pues, foi gracias a todos os que asistiron a estas actividades, que puderon disfrutar, que tuvemos un fin de semana extraordinario e que a verdade, pois, pues, hostes a luns todo pasado, a valoración foi moi positiva e de moitísimo agradecemento para a miña parte.
Apelando á responsabilidade de todos os cidadáns, tamén de cara ao que queda de verán e tamén de cara aos próximos meses, desgraciadamente, despois da comida familiar deste ano, prolongouse moito o peche de festas cos concertos nocturnos.
Pues bueno, o último concerto rematou sobre as 12 da noite e bueno, ao rematar pois ainda tuvemos como ben decía esta boa temperatura, pois ainda a xente se quedou pois tomándose algo nas terrazas e disfrutando esa do fin da festa.
Pois remata así a festa do Carneiro Espeto de Moraña por esta 51 edición e falamos dela coa alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. Moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Moitísimas gracias a todos vos. Un saúdo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues lo acabamos de escuchar, hemos escuchado cómo ha vivido la festa do Carneiro Espeto más atípica la alcaldesa Luisa Piñeiro, pero las opciones han sido variadas este domingo. Constante Portorrey, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
No vos o caso, no caso da familia, ¿por qué opción vos decantache de Sonte para degustar o Carneiro Espeto?
Bueno, nos decantamos todos, xa levamos moitos anos. E vivimos as aforas de Moraña, o lugar que chaman o Souto, Santa Cruz de Lamas, e sempre traemos o carneiro para casa. O pasa que este ano, ca pandemia, ca ostra, pois éramos poucos a familia, na máis sete. Seis ou sete éramos.
Erades poucos, comenzáis este ano, e que tal esa experiencia? Mellor na casa?
Bueno, sí, mellor na casa. Non sempre comemos na casa, no, ali na feira non comemos.
Non soedes asistir xa a Carballeira Lucía. Houbo moito carneiro este ano?
Pa Carballeira houve 50, pero pa levar pa as casas, nada máis. Que ali non podían comer.
E no vosso caso particular?
E no noso caso particular había entre porquiños e carneiros 28, que tamén foron ben poucos, pero bueno.
Para sete comensais tampouco está nada mal.
Sí, que... no, truxe medio carneiro, non máis.
Medio carneiro, era medio lote.
Por certo, estaba moi bo, moi bo.
E que tal o ambiente? Que tal viviste de so ambiente de festas durante estas semanas pois tan atípicas como as deste
ben,
año?
Ben, sentado nunha silla co estilo Mallorca, van a festas e sentas nas sillas, é así.
Moito evento na silla e moita mascarilla tamén para combatir o calor, non?
Exactamente, sí.
Bueno, esperemos que recuperedes a normalidade de cara ao ano que ven nas festas, non?
É ver.
Pues con ese desecho, así. Con ese desecho compartido también por Constante, por Torrey, pues contamos cómo viven las familias de Moraña esta festa do carneiro espeto un tanto anómala por la situación sanitaria. Muchísimas gracias, Constante, por atendernos.
Vale, gracias.
Hasta luego, viño.
Hasta luego, viño. Chao.
Herrera en COPE.
Fiestas que se terminan en el calendario estival para este verano, como es la Festa do Carneiro Espeto en esta 51 edición, y otras fiestas que se adaptan de cara a la temporada de agosto, porque Vila García contará este año con unas fiestas de San Roque que adaptan los contenidos y formatos para garantizar a las islas seguridad frente al COVID-19, la subida del santo, la fiesta del agua y la ofrenda floral, además de otros eventos multitudinarios, se tienen que caer este año del cartel para evitar así aglomeraciones, pero sí habrá actividades y conciertos de formato reducido y con control del aforo. Un programa que incluirá música en la zona de Axunqueira, el Festaclau, un espectáculo también de orquesta, fuegos artificiales en Vila Xoán, Carril y Vila García al mismo tiempo, y folk en Alobre, entre otras actividades. Todas ellas serán al aire libre, con el público sentado y de forma gratuita, pero eso sí, será necesario reservar plaza para controlar el aforo y registrar a los asistentes por si fuera necesario realizar rastreos. Además, esta readaptación del programa de fiestas permite, en definitiva, echar una mano al sector cultural local y gallego y actuar como elemento dinamizador de la economía local de la capital araucana.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y pensando un poquito más a largo plazo, pensando en el año Xacobeo 2021, la Xunta de Galicia está impulsando la mejora de la seguridad vial de vecinos y peregrinos a su paso por el Camino Portugués en diferentes tramos y puntos también conflictivos. Hoy lo hace con el inicio de unas obras de una nueva senda aquí en la PO 225 entre Alba y San Caetano en el Concello de Pontevedra. Y de ella vamos a hablar, así como del plan de sendas para la comarca de Pontevedra, con el director de la Agencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿En qué va a consistir este itinerario peonil?
Pues se trata de ejecutar nunha estrada que conecta a Nacional 550 e a Estrada de Vila García, pois executar unha senda peonil nun treito no que coincide un tránsito importante de coches, de vehículos, de peregrinos e de veciños, do que se trata de gañar seguridade fundamentalmente pois para veciños e peregrinos no seu tránsito por esta zona, de modo pois que se mellore a situación actual, non? Eu coido que moita xente coñece este punto, non? Porque unha carretera que ten pois unhas condicións bastante estreitas e que coñecen e saben que isto é unha actuación pequena ou relativamente pequena, pero moi importante.
Por onde comezan as obras no día de hoxe?
Bueno, pois comezaremos por zonas fora da estrada en as primeiras semanas, de modo que non é necesario afectar ao tráfico, foi necesario expropiar para poder executar a actuación, e con eses terreos disponibles, xa que os depósitos previos pois pagáronse hai uns días, pois xa se pode comezar a súa execución. Máis adiante, pois xa será necesario ocupar calzada coa maquinaria para poder traballar, é unha calzada moi estreita e, polo tanto, haberá afeccións ao tráfico durante as obras e as avisaremos con antelación para poder que os conductores as coñezan. Pero, bueno, o que prevemos é executar as obras de tal modo que estean rematadas neste mesmo ano, tanto na súa parte de senda peonil paralela á estrada, como na ponte que cruzará o regato que pasa ao lado da Capela de Alba, porque é importante a Capela de San Caetano, porque é o punto máis estreito da estrada e queremos que todo estea en condicións para xa ter a este treito de senda listo para o Xacobeo 2021.
E iso é o que máis lle interesa a xente. Cando van rematar os traballos e comezar a estar este novo itinerario en servizo, podemos situálo a principios do 2021?
Sí, inicios de 2021, agardamos telo poder acurtar un pouco os prazos e poder rematar este mesmo ano. Eso sería o máis desexable. O certo é que coa situación do estado de alarma e da emerxencia sanitaria se nos retrasou un pouco o proceso de adxudicación, porque estábamos bastante folgados para conseguilo, pero bueno, eu coido que se os traballos se dan ben, a meteoroloxía nos respecta no outono, poderemos ter a obra rematada neste ano.
Pois esos son os plazos previstos pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Como se vai a atravesar o río? Cunha pasarela vais a facer?
Sí, é unha pasarela metálica, coidouse moito o deseño neste punto concreto, na que está a Capela de San Caetano, xunto á ponte que cruza o río, que era o punto máis complicado, porque mesmo para o cruce de dous vehículos pois é moi estreito, pois cando coinciden peregrinos, veciños e dous vehículos en sentidos opostos, pois é un punto complicado, e por eso se optou por unha pasarela exenta. Eu coido que a actuación non só será funcional, senón que ademais estéticamente mellorará moito e poñerá en valor unha zona que o certo é que é histórica, vamos, para Pontevedra.
Despois destas obras seguirán con máis actuacións dentro do plan de sendas para a comarca de Pontevedra.
Pois sí, a verdade é que os proxectos son custosos de tramitar porque conlevan bastantes trámites entre información pública, expropiacións, afeccións a liñas de servizos existentes, pero moi próximo pois tamén se executará unha senda na PO531, na Estrada de Vila García, neste caso na zona da Devesa, nun conxunto de melloras que se van executando nesa estrada de seguridade viaria e mellora para peóns que se le van executando nos últimos anos, e continuaremos cos proxectos que temos para PO223 en Xeve, na zona de Combarro ou na zona de Marcón. Polo tanto, bueno, temos bastante carteira de proxectos e agardamos pois seguir podendo executalos pois no vindeiro ano e seguintes tamén.
Falamos da carteira de proxectos que ten a Xunta de Galicia neste plan de sendas para a comarca de Pontevedra e concretamente desta que unirá os núcleos de Alba e San Caetano co director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te queremos contar también diferentes planes alternativos para pasar este verano diferente. Y es que hubo una auténtica avalancha de solicitudes para participar en las rutas del paddle surf que organiza el Concello de Pontevedra a su paso por el río Lérez. Y es que en 3 horas, ese fue el tiempo que duraron las plazas disponibles para participar en las rutas turísticas por el Lérez, organizadas y ideadas por la Concejalía de Turismo que dirige la socialista Yoya Blanco. Una concejalía que ante la numerosa demanda decidió ampliar en 2 jornadas más las rutas de paddle surf por el río Lérez que comenzaron este pasado 25 de julio y que en apenas unas horas, tras tenerse abierto el formulario de inscripción en la página web www.visitpontevedra.eu, se agotaron la totalidad de estas plazas disponibles para las 8 rutas por el río Lérez entre las diurnas y las nocturnas en grupos reducidos de 8 personas acompañadas de monitores. La Concejalía de Promoción Económica, Yoya Blanco, ha resaltado este lunes que está claro el ejemplo de que el turismo de proximidad es en la ciudad de Pontevedra muestra de un enorme interés de conocer la ciudad a través del río Lérez. Asimismo, la concejala también ha destacado que esta actividad es el principio de las numerosas iniciativas que van a llevar a cabo en este camino de la vida del río Lérez. Pontevedra, después de muchos años de vivir de costado al Lérez, mira y disfruta de su propio río. Así que a partir de este lunes se reabren los plazos de inscripción para participar en las nuevas rutas de paddle surf por el río Lérez que tendrán lugar, apunten, los próximos días 1 y 22 de agosto. Y te contamos también que el marisqueo participa en un estudio para analizar la realidad de su sector, y es que la Federación Provincial de Cofradías realiza a partir de esta semana una encuesta sobre el grado de satisfacción o la disposición de los trabajadores a mejorar su formación. En las próximas semanas te iremos contando el resultado de esta encuesta que se va a llevar a cabo en los próximos días, pero mientras tanto te contamos también que prosigue el furtivismo porque 5 personas fueron identificadas por extraer bivalvo en la zona de Ailla dos Ratos en el Concello de Poio. Los furtivos escondieron 12 kilos de almeja en el monte y algunos de ellos parece ser que son reincidentes y que cuentan ya con varias denuncias en su historial delictivo. Y a pocos segundos de llegar a las 12:50 de la mañana, 12:50 del mediodía, Seguimos contándote hasta la una todo lo que te interesa en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra, en el 96.7.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos esos oyentes que nos sintonizáis en el 106.4 de FM. Seguimos también en el 96.7 de FM hasta la una del mediodía. Unión de fuerzas entre COPE y COPE más Pontevedra en un día en el que se reduce en uno el número de casos activos de coronavirus. Revertimos, por tanto, la tendencia después de tres días al alza y son 18 los pacientes ahora mismo de COVID-19 aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. La pandemia evidentemente recibe todos los focos de atención en estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero hoy, 27 de julio, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, queremos darle también visibilidad a una de las figuras más relevantes tras la cirugía, la figura del logopeda, que se encarga de atender las alteraciones en el habla y también los problemas de disfagia. Para ello contamos con Ángela Alonso, la logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Pontevedra. ¿Qué tal, Ángela? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las principales consecuencias del cáncer de cabeza y cuello en las que puede intervenir el logopeda?
Pues las alteraciones en las que interviene el logopeda a nivel de deglución son las dificultades que surgen en alguna de las tres fases a nivel del proceso deglutorio, que serían tanto en la fase oral, que es desde que el alimento entra en la boca, la fase faríngea, cuando pasa por esta parte del tracto, y hasta llegar a la fase esofágica, que ahí ya no podríamos intervenir los logopedas.
¿Y cuándo es recomendable que intervenga?
Si el paciente llega a la asociación antes de la operación o de los tratamientos, se establecen una serie de medidas profilácticas, es decir, una serie de ejercicios que van a prevenir que aparezcan determinados síntomas a nivel de deglución. Y ya si el paciente viene después de la intervención o de los tratamientos, pues se establece, bueno, digamos, la rehabilitación, que en función de el tipo de tumor, de la localización y demás, y de los tratamientos que se hacen, pues se va a hacer un tipo de intervención u otra.
Entonces, lo ideal sería que acudiese antes a poder ser, ¿no?
Sí, si le da tiempo después del diagnóstico y antes del tratamiento de la cirugía, lo ideal sería en ese momento.
Pues apuntamos también esa novedad. ¿En qué consiste el tratamiento logopédico?
Pues el tratamiento logopédico consiste, si el paciente viene antes, en hacer esos ejercicios de prevención, porque normalmente los tratamientos, por ejemplo, con radioterapia, van a provocar que las zonas en donde se radien aparece fibrosis, es decir, una limitación en la movilidad. Entonces se puede prevenir que se puede prevenir, no podemos hacer que no aparezca, pero sí podemos hacer que el rango de movilidad sea mayor que sin hacer esta serie de ejercicios a nivel de movilidad de cuello, de mandíbula, de lengua, por ejemplo, los tumores de lengua, etcétera.
¿Y tiene buenos resultados en general?
Sí. Y bueno, ya después de lo que son las cirugías, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que tratar de buscar otra vez la máxima funcionalidad de todas las estructuras. Hay pacientes que llegan a nosotros pues sin poder alimentarse por boca, claro, alimentándose a través de una sonda percutánea, normalmente a través del estómago, de una sonda nasogástrica, por la nariz, y que nuestro objetivo es que vuelvan a alimentarse por boca.
¿Y aquí en nuestro ámbito son muchos los casos que atendéis en Pontevedra?
Bueno, estamos hablando ya de una cifra considerable. El programa Volver a Hablar, que es el que llevo en la Asociación contra el Cáncer, se inició, bueno, no quiero mentirte, pero creo que hace 6-7 años en Pontevedra, y el volumen de pacientes cada vez va en aumento, porque es un programa, pues en el hospital solamente hay una logopeda que atiende a pacientes oncológicos, y muchas veces pues allí hacen la fase, digamos, más crónica, más aguda de la rehabilitación, y después pasan a la asociación para continuar con ese trabajo, porque es un trabajo lento y que normalmente es un trabajo de meses. No es algo hagamos una intervención intensa y que el paciente en un mes o dos meses esté recuperado, ¿no? Claro. Es algo que lleva tiempo.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que deben tener en cuenta y que le facilitáis a pacientes y también a sus propios familiares?
Bueno, recomendaciones generales no hay, porque depende mucho del tipo de tumor que sea. No es lo mismo hablar de un tumor de laringe, por ejemplo, que de un tumor en lengua o un tumor en amígdala. Depende tanto eso de la localización del tumor como de la extensión, como de los propios tratamientos. Van a tener unas secuelas u otras. Entonces, recomendaciones generales pues no puedo darte así, porque es una población bastante amplia. Y bueno, sí que la recomendación inicial sería que acudan a un especialista. Siempre van a tener a su lado pues a los médicos que los están atendiendo en el hospital. Y bueno, que demanden la información que necesitan, que muchas veces el propio médico por falta de tiempo no se la puede dar, pero que se acerquen pues a la asociación para poder seguir pues las recomendaciones que en cada caso sean más oportunas.
Ahí tienen un servicio 24 horas para trasladar toda esa información en la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Pontevedra. Ya para terminar, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué vicios debemos evitar durante nuestra vida?
Pues fundamentalmente el tabaco y el alcohol. La asociación de esos dos factores pues es lo que en la mayor parte de los casos está asociado al desarrollo de un cáncer de cabeza y cuello. Hay otros factores, como son ahora mismo, hay muchos estudios que relacionan el virus del papiloma humano con el desarrollo de este tipo de cánceres, pero fundamentalmente lo que está en nuestra mano es evitar alcohol y tabaco.
Pues son dos consejos fáciles de cumplir por este Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello que nos ha traído la logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra, Ángela Alonso.
Nada, gracias a vosotros.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila.
COPE Pontevedra.
Y vamos a las 12:56 del mediodía con la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés, porque la Xunta acaba de anunciar que va a publicar este martes el listado de países y zonas de alta incidencia de coronavirus, con el objetivo de que los viajeros procedentes de estos lugares que lleguen a Pontevedra, San Xenxo, Grove o cualquier emplazamiento de Galicia comuniquen con carácter obligatorio sus datos de contacto. Así que a partir de ahora los viajeros que lleguen a Galicia procedentes de zonas de alta incidencia de coronavirus, ya sea de otras comunidades autónomas españolas o del extranjero, deberán notificar con carácter obligatorio sus datos de contacto y su tiempo de estancia. Para ello tienen dos mecanismos: llamar al teléfono de atención del coronavirus, el 881-00-2021, o a través de la web coronavirus.sergas.gal. Todos ellos contarán con un plazo máximo de 24 horas para hacer la comunicación desde su llegada y es un listado que se va a renovar quincenalmente. Te recordamos además que el presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado la semana pasada que esta medida tiene como objetivo el diagnóstico precoz y estar preparados para detectar con carácter rápido a las personas que estén infectadas. Por su parte, decir también que los establecimientos de alojamiento turístico estarán obligados a informar de esta medida a sus clientes, al igual que las agencias de viaje, los operadores turísticos o las compañías de transporte aéreo marítimo terrestre. También deberán hacerlo las empresas que trasladen a Galicia trabajadores por motivos laborales. A todos estos viajeros se les va a facilitar un contacto por si tienen alguna sintomatología, los residentes además a través de su médico de cabecera y los foráneos mediante el número de atención del coronavirus. Así que, en definitiva, una forma de controlar quién llega y también cómo llega.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
A menos de un minuto para llegar a la una del mediodía, te recordamos que a la 1:20 tienes otra cita con nosotros en el 106.4 y en el 96.7 y te vamos a hablar de los casos positivos por alcohol y por drogas, en este caso en varios controles conjuntos que ha realizado la Guardia Civil y también la Policía Local en el Ayuntamiento de Marín. La Policía Local nos ha dicho que constatan un repunte del número de casos positivos, sobre todo en las pruebas de alcoholemia, en estos dispositivos que se han desplegado, en este caso en la madrugada del pasado sábado, en varios puntos de acceso de la localidad. A la 1:20 te damos más detalles sobre esta noticia. Ahora escuchas Mediodía en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.